Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Unas 100 personas se concentraron ayer por la tarde en los exteriores del pabellón Santiago Martín de La Laguna, con motivo del partido de baloncesto entre La Laguna Tenerife, el club baloncesto canaria, y el equipo de Israel Benei Herzliya, para protestar por lo ocurrido en Gaza. Felizmente no hubo ningún incidente destacable y estos colectivos se manifestaron de forma pacífica y con total normalidad, sin que se alterara en ningún momento el desarrollo del encuentro a nivel deportivo. Eso sí, el partido tuvo que disputarse a puerta cerrada y los principales afectados fueron los aficionados y abonados del Club Baloncesto Canarias. Este era el ambiente que se vivía en los exteriores antes de la cita. Portavoz de la Plataforma en Defensa de la Palestina de Tenerife, Gonzalo Rodríguez, explicaba los motivos de esta convocatoria y afirmaba que el partido, dice, nunca tuvo que disputarse.
Ahora plantean el desarrollo de una paz que realmente no es más que la paz de los muertos. Este partido no debió celebrarse nunca, insisto, porque el Estado de Israel es un Estado que a través del deporte, y no solo el deporte, sino también a través de la cultura, está tratando de lavar su imagen.
El equipo israelita ha abandonado la isla sin más incidentes y bajo un fuerte dispositivo judicial, pero en el alero queda ahora el saber hasta cuándo este tipo de eventos deportivos van a seguir estando en el foco de estos colectivos. Parece claro que a la extrema izquierda no le basta con el acuerdo de alto el fuego firmado entre las partes, que puede ser el principio de una paz duradera. Veremos, porque no es fácil. Pero por el momento continuarán este tipo de manifestaciones más o menos pacíficas cada vez que un equipo de Israel visite nuestro país. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es miércoles 15 de octubre, desde muy prontito ya sabes que te contamos noticias aquí en COPE Tenerife, ahora desde las 10 como siempre en la red en COPE Tenerife, recapitulamos todo lo que está ocurriendo, lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Este miércoles está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el genocidio en Gaza, unas movilizaciones que se mantienen pese a la firma de la paz entre Israel y Hamas. Y por lo que respecto al ámbito laboral, los parones se han establecido según el turno horario, uno que ya ha pasado de 2 a 4 de la mañana, el de mayor duración, luego ahora de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el último de 7 de la tarde a 9 de la noche. Esther Ortega, secretaria general de la Unión Insular de Gran Canaria de Comisiones Obreras.
Que recordemos que hay un alto el fuego desde marzo de este año y no se han cumplido, que hay 6.000 camiones con ayuda humanitaria delante de Gaza desde marzo que estaban dispuestos a entrar y que no han entrado porque se les ha prohibido por un incumplimiento alto el fuego. Por lo tanto, no nos fiamos, hay que seguir.
Fijamos un momento la mirada en los precios, pues el índice de precios de consumo, el IPC, subió en septiembre un 3% a nivel estatal, mientras que en el archipiélago el incremento fue del 2%, el más bajo de todo el país. Canarias se mantiene como la región con los precios más contenidos y en el conjunto de las islas los precios bajaron un 0,7% respecto a agosto, aunque el acumulado del año refleja un aumento del 1,1%. En otros asuntos, Canarias sigue esperando por los 303 millones de euros pendientes de recibir del Estado para sus arcas autonómicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba la transferencia de 153 millones, pero todavía falta el descuento del 60% para el IRPF de La Palma, 200 millones para la reconstrucción de la isla y otros 50 millones para menores migrantes. Lo que falta llegará, según el Gobierno de España, a través de un real decreto ley o proposición de ley que luego tendrá que ser convalidado por las Cortes. Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, apunta a que las broncas de Madrid hacen que las necesidades de Canarias se queden en un segundo plano.
La crispación y el ruido político hace que en Madrid nada avance. Es muy complicado sacar cualquier cosa en Madrid que no sea con una bronca continua, ¿no? Y nosotros aquí siempre hemos planteado ese modo canario del presidente Fernando Clavijo de intentar abordarlo, que es que nos pille con la tarea hecha, ¿no? Entonces nosotros vamos a cada ministerio con nuestros papelitos, con nuestras cositas hechas, diciendo, oiga, mire, es que a Canarias le corresponden pues 42 millones
Y quienes también están haciendo cuentas son los autónomos. Ya sabes que el gobierno de España plantea una iniciativa para subir las cotizaciones en el año 2026, el año que viene. Según su facturación, su cuota podría subir entre 11 y 206 euros mensuales. Esta propuesta no ha gustado para nada a los trabajadores por cuenta propia y hoy hemos conocido varios casos concretos. Ayose tiene 39 años, empezó como autónomo con 22, lleva 3 años trabajando como taxista de mascotas. Dice que es un expolio a la cartera del pequeño y mediano comercio.
Hay meses que se dan mal, hay meses que tienen mucho gasto porque se te rompe algún tipo de maquinaria en caso de ese trabajo. En el mío ahora pues sería el coche, que hace 2 meses tuve que poner inyectores nuevos, fueron 1.800 euros, por ejemplo. Y claro, se suma todo, aparte de trimestrales o módulos, depende de cómo estés, y es que es un auténtico expolio a la cartera de la pequeña y mediana empresa. Es que es algo ilógico, vamos.
Por último, un dato curioso, Guillermo, te cuento que hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que tiene el objetivo de reconocer a las mujeres del campo por su contribución al desarrollo rural, la erradicación de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria.
Bien, gracias, Lucía, nos hemos puesto al día de lo que ha ocurrido durante la mañana. Son las claves del día que nos trae siempre Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El 24 de octubre a las 9:30 en la Factoría de Innovación Turística en ADG llega a IA y Talento, un encuentro exclusivo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, financiado por el Cabildo y dirigido a responsables de recursos humanos, con John Hernández y Tiago Santos. Descubre cómo la IA transforma la gestión del talento. Plazas limitadas. Inscríbete ahora en cámaratenerife.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Tenerife se transforma en sabores gracias a paisajes al plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, este miércoles tenemos convocada huelga general y estudiantil. Ahora vamos a hablar del asunto con motivo de lo que está ocurriendo en Palestina. Pero antes, yo creo que la imagen de las últimas horas ha sido la presencia del equipo de Israel, que no me aprenderé nunca el nombre, el Benei Eslilla, algo así se pronuncia más o menos, en ese partido frente al club Baloncesto Canarias, que lo deportivo, por cierto, el equipo renero, pues solventó como era de esperar, por otra parte, pues con bastante solvencia. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Imagen de lo que ocurrió ayer por la tarde.
Fue tranquilo, fue pacífico. Dos horas y 10 minutos antes de que arrancara el partido, a las 8:00 p.m, llegaba la guagua del equipo israelí, del Benei Eslilla. Lo hacía por una zona no habitual. Esto suele pasar cuando hay dispositivos de seguridad, que se intenta cambiar un poco la metodología para sorprender a posibles violentos, que no existieron. Entró la guagua sin ningún problema y sin nadie que los increpara. Entraron al pabellón. También llegó antes, por motivos de seguridad, la Laguna Tenerife. Esas eran las indicaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, que rodearon prácticamente el Santiago Martín, colocaron vallas, taparon uno de los accesos, el de la calle de subida, se colocaron en las rotondas que estaban en los alrededores y que acotaron, por así decirlo, la zona en la que podían manifestarse aquellos que quisieron protagonizar una protesta, que fue pacífica, con proclamas, con algunos lemas, stop washing, ¿no? Ese lavado de imagen que ellos creen que el Estado de Israel hace en el deporte, no al genocidio de Gaza, etcétera, etcétera, y que fue, pues yo diría que una duración de alrededor de una hora, desde las 7:45 de la tarde hasta poco antes del inicio del partido. Ahí acabó todo con tranquilidad y sin ningún tipo de incidencia.
O sea, porque es lo más destacable, yo creo, lo mejor que podemos contar. Bueno, pues lo veníamos contando desde hace días, había, bueno, pues no sé si miedo a lo que pudiera ocurrir. Al final no ha ocurrido nada, se ha manifestado libremente, como decíamos ayer, y el equipo israelí, que imagino que ha abandonado ya la isla sin ningún tipo de incidencia.
Sí, ¿no? ellos viven en una realidad que yo creo que es muy distinta a la nuestra. O sea, ellos sí viven... A ver, cómo lo digo sin que la gente se... Ellos sí viven un poco en la guerra esa, ¿no? De decir, bueno, pues nos van a atacar, nos van a criticar. Están acostumbrados a que el partido se juega a puerta cerrada, está rodeados de medidas de seguridad. De hecho, por ejemplo, ayer Dawson, el jugador que estuvo en el Juventud hace algunos años, que ahora ha vuelto al Benei Eslilla, compareció en rueda de prensa y dijo que estaba muy contentos de que los rehenes fueran liberados. Es decir, dio un mensaje dentro de una rueda de prensa deportiva de un partido político también. O sea, que ellos están acostumbrados. Habían subido unas stories a redes sociales antes del partido, que borraron luego, me imagino que por indicaciones de la seguridad, y vivieron con absoluta tranquilidad el partido. ¿Qué pasa? Que son bastante peores en la cancha que en la Laguna Tenerife y fueron superados. Al descanso 60-39, imagínate.
¿Este equipo dónde va a jugar su partido como local, por cierto?
En Opava, en la República Checa. Ahí va a tener que jugar la Laguna Tenerife. Decía Chus Vidorreta en la rueda de prensa, que por cierto dijo aquello de Estado de Israel. Ya sabes que es lo que se refieren a Estado de Israel. Ya puede considerar que Israel no es un país, ¿no? Y hacen esa alusión. Que ya ellos algunos años anteriores han jugado contra equipos israelíes a domicilio en unas circunstancias parecidas a las de este año, con lo cual están un poco, entre comillas, acostumbrados a estas circunstancias, pero que es la primera vez que pasaban casa desde la pandemia. Y fuera de casa se han encontrado dos escenarios distintos: a puerta cerrada, cuando las medidas de seguridad son muy estrictas, o incluso con aficionados israelíes, que el propio club traslada en aviones desde su país de origen para que vean los partidos.
Bueno, la mejor noticia es que no hubo noticia. Los equipos israelíes, el Maccabi y el Hapoel, están jugando todo fuera de Israel. Y bueno, hoy hay otro partido
hoy
también.
Hoy sí va a haber más lío, ¿eh?
En Valencia, pues...
En Manresa y mañana en Valencia. Hoy en Manresa, 8:45, Hapoel Jerusalén, y el Hapoel Tel Aviv es el rival del Valencia, pero en Manresa, sobre todo, hay previstas movilizaciones. Allí la gente es un poco más activista y más radical, y hay incluso previsión de que se intente que la guagua no llegue o que tenga más problemas en acceder al pabellón. Digamos que es un poco más radical la propuesta. La de ayer en Tenerife fue muy pacífica, con gente muy tranquila y que reclamó, protestó, insisto, puso sus pancartas, sus lemas, pero ahí se quedó. Bueno, pues como tiene que ser, por otra parte.
Es como tiene que ser. Esa es la mejor de las noticias. Gracias, Juanjo.
A ti.
No news, good news, que dicen los americanos. Bueno, como les decía, en referencia a todo esto que está ocurriendo, hoy tenemos una huelga, y tenemos una huelga en general, por una parte convocada por Comisiones Obreras y por UGT, y también una huelga particular en el sector estudiantil, convocado por el sindicato este. Gerardo Rodríguez es portavoz de este sindicato de enseñanza. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, y buenos días a toda la audiencia.
¿Cómo se va a desarrollar, cómo se está desarrollando esta huelga en el sector educativo, Gerardo?
Bueno, es una convocatoria de huelga a nivel estatal. Aquí en Canarias la convoca el STEC, porque forma parte de la Confederación Intersindical, y están llamados a la huelga el profesorado, que somos sus representantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en principio, es una huelga de 24 horas, es decir, que abarca el día entero, no es un paro parcial, es una huelga con carácter global de día del día entero, y de momento pues transcurre sin demasiadas incidencias con respecto, quiero decir, a que haya algún tipo de altercado, sino como bueno, los profesores se ponen en huelga porque así lo consideran, y nosotros lo que estamos ahora en estos momentos es asesorándolo, porque ya hemos emitido y hemos trasladado los motivos por los que se lleva a cabo la huelga, que yo creo que continúan vigentes las causas, y por lo tanto, hasta que no haya una paz definitiva y con justicia para Palestina, me parece a mí que la comunidad internacional y la ciudadanía debería seguir movilizándose.
Para ustedes este alto el fuego, este principio de paz, aunque vamos a ver si es duradera o no es duradera el tiempo, no es suficiente.
No, en modo alguno, es muy frágil. Es un alto el fuego, además, digamos, con muchos condicionantes. Ahí, efectivamente, y nosotros nos congratulamos que hayan cesado los bombardeos indiscriminados sobre la población civil indefensa, porque había un ejército regular, y del otro lado lo que hay es una población que no porta armas, que son, vamos, personas de la sociedad civil, y esos bombardeos de momento han cesado, aunque ayer hubo 10 muertos, es decir, 10 muertos palestinos, que para ser el primer día en el que se suponía que empezaba esta tregua, pues son bastantes, ¿no? Bueno, uno ya es suficiente, pues y eso es mucho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que cese la ocupación, porque todavía parte de Gaza está ocupada por el ejército israelí, puedan entrar la ayuda humanitaria, pueda reconstruirse toda la zona, puedan los palestinos elegir a su propio gobierno, no que le vengan impuestos, y al final que tengan su propio Estado, tal y como indican las resoluciones de Naciones Unidas. En definitiva, que haya un Estado que pueda vivir en paz y en armonía con el resto de Estados, y que sea un Estado palestino propio, ¿no?
¿Tienen datos del seguimiento de los centros educativos de Canarias hasta ahora, cuando son las 10 y 22 minutos de la huelga, Gerardo?
Es muy temprano todavía, estamos haciendo los sondeos pertinentes, porque usted sabe que en el profesorado, depende de los días, pues entra un poquito más tarde, otros más temprano. En definitiva, no tenemos un sondeo definitivo que yo le pueda trasladar, pero sí que tenemos indicios de que la huelga ha tenido un seguimiento importante.
Gerardo, hace algunos días hablábamos con el presidente del sindicato AMPE de profesorado, con Pedro Crespo, y nos decía que si bien desde su sindicato comparten al 100% los motivos, digamos, por los que ustedes han ido a la huelga, entienden que, dada la situación de un poco de, bueno, pues el calendario educativo, etcétera, que no había lugar a hacer una huelga, que se podía hacer cualquier tipo de movilización fuera del horario lectivo, que compartían, de hecho, los motivos, pero no estaban de acuerdo con paralizar la actividad educativa. ¿Ustedes tienen algo que decir a esto?
Sí, que bueno, no creo que compartan los motivos, porque en el Consejo Escolar de Canarias, sin ir más lejos, no hace mucho, se aprobó una resolución por parte de prácticamente todos los sectores de condena a lo que estaba sucediendo. Esto hace unos 5 meses, cuando arreciaba precisamente más los bombardeos contra la población civil indefensa, convirtiéndose en un auténtico genocidio, tal y como indican las propias Naciones Unidas, y en este caso el sindicato AMPE se abstuvo en esa resolución. Fue uno de los 3 contados casos en los que hubo una abstención. Por lo tanto, no creo que compartan los motivos, y por lo tanto, pues, en fin, yo creo que lo han hecho público. No estoy descubriendo nada nuevo.
Muy bien. Gerardo Rodríguez, portavoz del sindicato STEC de Enseñanza aquí en Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Tenemos esta huelga particular para el sector educativo, tenemos huelga general convocada, en este caso por turnos, por tramos horarios, por parte de Comisiones Obreras y de UGT. Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ese detalle lo digo porque en el sector educativo se estaban convocados durante toda su jornada laboral, pero en el caso de ustedes han convocado, digamos, en unas horas en cada turno, ¿verdad?
Sí, hemos hecho pues 3 franjas horarias para manifestarnos durante 2 horas delante de los centros de trabajo. Ahora mismo aquí en la Casa Sindical de Santa Cruz de Tenerife hay pues posiblemente un centenar de personas manifestando su solidaridad con el pueblo de Gaza, y esperemos que a lo largo del resto de franjas pues se vayan sumando también otras empresas y otros puestos de trabajo.
Manuel, ¿tienen datos hasta ahora de cómo va siguiendo un poco o es pronto todavía?
No, va a ser difícil porque va a ser por centros de trabajo, delante de esos centros de trabajo, y hasta que realmente al final del día pues no sepamos el porcentaje que va por centro, pues será difícil calcularlo. Para nosotros, más que el porcentaje de personas que entren, es que cada por fuera de cada centro de trabajo pues haya una manifestación de apoyo al pueblo palestino, y que se vea y que se haga visible qué es lo que toca en este momento, incluso a pesar de que hay un acuerdo, una firma de un acuerdo de paz donde realmente no han contado con los palestinos, y que ya vemos que ya en el día de ayer pues habían ciertas dudas sobre el cumplimiento total de este acuerdo.
Eso te iba a preguntar, es decir, la firma de este acuerdo de paz, de este principio de lo que todos esperamos que sea una paz duradera, pero que sabemos que es difícil, ¿no?, por las circunstancias que concurren. ¿No les hizo dudar de la desconvocatoria de la huelga en ningún momento?
No, para nada. Y viendo después el acto de firma, donde era más bien el cumpleaños de un niño mayor, pues tampoco nos fiamos mucho de lo que pueda suceder a lo largo de los meses o los días que vienen. Ayer mismo ya hubo 6 muertos por entrar en una zona ocupada por el ejército israelí, pues se han reducido el número de camiones que entran con ayuda humanitaria. Es decir, yo esperemos que esto sea algo más que un cuento y que una pantomima que ha hecho el señor Trump.
¿Se plantean ustedes los sindicatos algún tipo más de movilización al respecto?
Bueno, de momento vamos a esperar. Lógicamente sí seguiremos mostrando nuestra solidaridad con el pueblo de Gaza y el pueblo de Palestina en general. Seguramente pues seguiremos haciendo manifestaciones, participando también en todas aquellas acciones que cualquier organización pueda hacer en pro de visibilizar esta masacre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay que decir que hay una concentración esta tarde, lo que ahora lo tengo por aquí apuntado, pero no sé si la han convocado ustedes o STEC, pero bueno, en cualquier caso
hay varias sí. Concentraciones en Gran Canaria, la hemos convocado un montón de sindicatos, estaremos también presentes en todas esas concentraciones y manifestaciones que se hagan a lo largo del día.
Uh-huh. Bueno, pues habrá más diferentes concentraciones y manifestaciones. Manuel Navarro, secretario general de UGT, muchísimas gracias por atendernos. Un
gracias
saludo.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. A ver, leo mensajes en el 610-1080-11. Tengo una nota de voz por aquí, a ver si podemos escucharla también. Espero que sea de este asunto. Dice por aquí un oyente: buenos días, Guillermo. ¿De verdad es necesario este tipo de huelga? Podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que haya un genocidio, en que ha habido una masacre, todos lo hemos pasado muy mal con lo que ha ocurrido, pero ¿de verdad que es necesario parar la educación en Canarias durante un día entero? Yo no lo entiendo, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice: buenos días, Guillermo, ¿le puede preguntar a estos sindicalistas para cuándo una huelga general por las subidas del IPC, impuestos, etcétera? Que esto sí que verdaderamente nos preocupa a los españoles. Para eso se les paga a los sindicalistas, no para la huelga. Por eso sigo diciendo que los sindicatos son una lacra para este país, y con esta huelga con más razón. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, honestamente, escuchando a estas señores no veo motivo alguno para parar ni la educación ni el resto de los trabajos. Es que el mensaje es muy parecido al otro que leí. Dice: ¿de verdad todo esto es necesario? Yo creo que no. Estamos parando España y sobre todo estamos parando la educación en Canarias. Yo no lo entiendo. Nos lo pone en mayúsculas con varios emoticonos. Vamos a escuchar nota de voz también en el 610-1080-11. ¿Ustedes opinan?
Buenos días, Guillermo. Me hace gracia. Es que la verdad que los oigo. Para esto sí se mueven. Ya te digo, Guillermo, que abajo en la Isla Baja está todo el mundo trabajando, porque tenemos que trabajar. La gente normal, humilde, tenemos que trabajar. No lo que estamos subvencionados. Esto que están subvencionados. Y yo les digo, ¿por qué no salen a la calle? ¿Por qué no salen a la calle con todo lo que está pasando? Folio, chistorra, soles. Perdón por lo que voy a decir, puta uno, puta dos, joya, dale esto a aquel, dale esto a aquella. En Canarias seguimos estando igual, exactamente igual. Clavijo, no sé lo que está pensando. Para eso no salimos a la calle, ¿verdad? Ay, buen día, Guillermo.
Buen día, gracias por opinar. Último mensaje sobre este oyente. Buenos días, Guillermo. Pues escuchando todos esos mensajes y escuchando a estos señores, yo te voy a decir lo contrario. Sí, hay que salir a la calle. Sí, hay que protestar. Sí, no podemos mirar para otro lado. Lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio y todos tenemos el deber y el compromiso de salir a la calle y protestar por todo esto. Bueno, opiniones para todos los gustos. Ustedes pueden seguir opinando en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp. 10:30 ha sido nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes. La mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
La magia de la Navidad empieza en Roots. Belenes, luces, árboles y plantas que harán que tu hogar o tu negocio se llenen de encanto. Prepárate para la temporada más especial. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor. ¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, en Canarias hay 145.600 autónomos aproximadamente. Son gran parte de nuestro tejido productivo, buena parte también de nuestra economía, ¿no? Y si tú mismo eres quien regenta, pues seguramente una pequeña tienda, un pequeño comercio, seguro que estarás atento a qué acaba pasando con tu cuota de autónomo. Ya sabes que el gobierno de España ha puesto sobre la mesa una iniciativa para subir las cotizaciones en el año 2026. Sí, subir de nuevo las cotizaciones a los autónomos el año que viene. Según tu facturación, tu cuota podría subir entre 11 y 206 euros mensuales. Ahí es nada. Sobre todo para aquellos pequeños autónomos comercios que llegan muy justo al final de mes. Y claro, como era de esperar, esta iniciativa pues no ha sentado nada bien entre los trabajadores por cuenta propia. Escuchen a Pedro Andueza, es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias.
Absolutamente y rotundamente una posición de no a esta propuesta del gobierno
de incrementar estas cotizaciones a los autónomos. Tenemos que recordar de que estamos en una situación de subidas de entre el 26 y hasta el 100% de las cuotas en el año 2028 en esa progresión de subida de cuotas.
Esta mañana en la red en Copa Canarias hemos hablado con uno de ellos, con un autónomo. Se llama José, es taxista y nos cuenta que entiende que una nueva subida sería un expolio absoluto para su cartera.
Hay meses que se dan mal, hay meses que tienen mucho gasto porque se te rompe algún tipo de maquinaria en caso de ese trabajo. En el mío ahora pues sería el coche, que hace dos meses tuve que poner inyectores nuevos, fueron 1.800 euros, por ejemplo. Y claro, se suma todo, aparte de trimestrales o módulos, depende de cómo estés, y es que es un auténtico expolio a la cartera de la pequeña y mediana empresa. Es que es algo ilógico, vamos, yo estoy asombrado con esto.
¿Pueden soportar los autónomos una nueva subida de esas cotizaciones? Autónomos que, repito, llevan el peso en muchos casos de la economía en comunidades donde la nuestra. Recuerden que en Canarias tenemos más del 90% de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y muchos de ellos son autónomos. ¿Podemos o pueden realmente soportar una nueva subida? Raico es propietario de una tasca en Santa Cruz de Tenerife, muy popular además. Está ahí la tasca La Tata, junto a la muralla, detrás de la Avenida Araga, al final de la calle de la Marina. Raico, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo.
Tú sé que de buena mano que llevas años pues peleando con tu negocio. Primero tenías 4 empleados, después te viste obligado también después de la COVID a quedarte con menos empleados. Ahora afrontas un pequeño cambio de formato en tu negocio, pero ¿tú podrías soportar una nueva subida de fiscal como autónomo, Raico?
¿Sabes cuál es el problema? No es que lo soportemos o no, sino que lo vamos a acatar. Es el verdadero problema. Nosotros nos suben y al día siguiente vamos a tener que seguir trabajando. Uh-huh. Somos un sector dentro de la sociedad que acatamos y no hacemos nada por quejarnos. Sí, bueno, nos quejamos hoy contigo, nos quejamos con nuestra familia, con nuestros amigos, pero somos un sector muy vulnerable respecto a la queja. No somos capaces de ponernos de acuerdo y hacer un parón. Somos tan diferentes todos los autónomos que es muy difícil de ponernos de acuerdo para hacer un parón. Entonces, es fácil recaudar por medio de nosotros. Saben que no vamos a parar y seguiremos pagando porque no nos queda más remedio. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo haremos, pagaremos, y los que no podamos pagar en algún momento, lo que haremos es cerrar.
Claro, pero pagarán a costa de ingresar menos, quiere decir, porque eso te obliga a facturar más. Y si tú llegas a un punto que, oye, por lo que sea, no puedes facturar más, al final a ti te va a quedar mucho menos a final de mes, ¿no?
A nosotros nos queda lo mínimo. La gente está equivocada muchas veces con la idea de que el autónomo factura mucho, que esconde mucho, que defraudamos mucho. Y no es nada la realidad. Los autónomos sacamos un sueldito en un porcentaje muy alto y lo único que nos motiva en algún momento ser autónomos es la ilusión de emprender algo. Pero que la gente no piense que es que somos ricos todos los autónomos, que es un error muy, 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 muy oído en la sociedad. Vamos, que llegamos justito.
Todo este tipo de cosas, por ejemplo, te ha obligado a ti progresivamente a prescindir de trabajadores que tenías a tu cargo, ¿no? Por ejemplo, ¿o no?
Sí, claro, porque ya no solo si eres autónomo, que no eres autónomo empleador, vale. Pero si encima eres autónomo empleador, tienes dos presiones fiscales. La presión fiscal del trabajador por cuenta ajena, que la paga la empresa, más la parte tuya, que la pagas tú. Con lo que cada vez es más difícil ser autónomo empleador. Y te planteas muchas veces, pues, restringir horario, hacer cambios en tu negocio, sí, de forma que encima no tengas que estar pagando empleados.
Yo sé que tú has hecho todo tipo de filigranas, es decir, has cambiado horarios, has cambiado concepto, has cambiado carta, o sea, yo creo que todo eso obedece un poco a lo que estamos hablando, es decir, que tienes esa doble carga fiscal, que encima, bueno, que este es otro debate sobre el que podemos hablar. Ha habido elevaciones del sueldo mínimo, que para que pequeños empresarios como ustedes también lo pagan, evidentemente, y todo eso sumado, pues, hace que te tengas que volverlo con la cabeza, dándole vueltas a tu negocio continuamente para intentar ser rentable.
Para intentar pagar. Ya no ser rentable, sino poder pagar. Ya después, lo que te sobre, bienvenido sea. Como decía el compañero del taxi, si encima tienes un mes o un trimestre que te viene una cosa imprevista, ya entonces apaga y vámonos. Pero somos muy, muy, muy vulnerables ante cualquier cambio. Y eso no lo ven, hombre. Es también de risa el valor que tienen de hacer este comunicado en pleno trimestre, cuando estamos a poco de pagar el trimestral. O sea, que encima estamos súper sensibles ahora. Entonces yo no sé. Sobre todo veo que no hay un planeamiento referente a nosotros. Solo nos suben cuotas, pero en ningún momento oímos hablar de suben derechos, nos igualan con los trabajadores por cuenta ajena. Ahí suben lo de mismo que han subido para los empleados de las bajas estas, las bajas no, los permisos por maternidad.
Por maternidad,
no,
sí.
Nosotros no podemos cogerlas aunque estén. ¿Cómo hace? Si tú eres un autónomo que no tienes empleado, ¿cómo te coges la baja? ¿Cierras el negocio? Eso nadie lo ve. Es un poco engañoso todo.
Al final son ustedes como una especie de punching ball, de saco de boxeo, que son los que más reciben,
sí,
por lo que veo.
Efectivamente. Nosotros, y además es fácil. Nosotros saben que vamos a pagar. Entonces, para recaudar es fácil. Tú quieres aumentar la recaudación, no subes a nosotros. Y ahí estamos y pagaremos. Y nos quejaremos aquí y allí. Pero, ¿tú conoces alguna huelga general por parte de autónomos? Yo no la conozco.
Hombre, hoy estamos hablando de huelgas generales por el tema de Palestina. ¿Están ustedes para irse a una huelga general?
Bueno, eso ya es otra historia que es de risa. Pero bueno, en definitiva, yo lo que creo que no se dan cuenta es que cada vez las generaciones que vengan detrás no van a querer ser autónomos, porque las condiciones no son buenas. Entonces vas acabando ahí con un espíritu que es interesante para la sociedad, que es la gente que quiere emprender, la gente que quiere montar su negocio chiquitito, su peluquería, su ferretería. Todo eso va a ir desapareciendo, porque claro, yo me quedo mejor con un sueldo mínimo, bien o mal, pero seguro.
Claro. Y si tienes que perder sueño porque no puedes pagar a tus empleados, por ejemplo, ¿no?
Porque eso es otra historia que no ve la gente, que es cómo concilias tú con tu familia, cómo concilias tú con tus hijos, tu vida personal. Nosotros eso sacrificamos mucho para poder tener una puerta abierta a un negocio.
Claro.
Y eso nadie lo ve.
Claro. Raico, te agradezco de verdad muchísimo, de corazón, tu sinceridad, ¿eh? Y creo que tu testimonio ha sido, completamente gráfico de la situación por la que pasan los autónomos. Raico, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo y
muchas
mucha
gracias,
suerte
con tu negocio. Un saludo, abrazo.
Y no pierdas la ilusión con el negocio, Raico. Venga, un abrazo.
Venga, gracias.
Hasta luego. 10:43 ha sido nuestro análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, cambio de asunto, 10:43, Canarias vuelve a estar la cabeza, sí, en las cifras de agresiones al personal sanitario en toda España. El último año, son datos de la Consejería de Sanidad, se ha producido un incremento del 27%, 27% han crecido las agresiones con 600 casos registrados. Román Pérez es portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canarias. Román, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Parece que estamos condenados en Canarias a este tipo de lacras, Ruimán, ¿eh?
Sí, de malos datos de la sanidad, y por mucho que se empeñen en decir que la sanidad va bien, la sanidad no va nada bien, y la gestión que hace esta Consejería de Sanidad es nefasta, como lleva siendo más de 30 años en Canarias.
Con un matiz importante, y es que hay muchos casos, estos son datos oficiales, pero hay muchos casos que no se denuncian, agresiones verbales, o otros que simplemente pues los compañeros de ustedes no denuncian, ¿no? O sea, que habrá más de estas 600.
Ahí quería incidir yo. O sea, hablamos de un 27% de aumento, pero estoy convencido que esto se podría cuadruplicar porque muchas veces se opta por no denunciar, porque las agresiones no son solo físicas, sino las verbales, que son continuas y a diario, y son el reflejo de la mala gestión del Servicio Canario de Salud, de la consejera de Sanidad, que ha llevado a la sanidad al colapso estructural, listas de esperas inhumanas, urgencias saturadas, la falta de personal crónica, los tiempos de atención que están desbordados y, por tanto, el problema recae, como siempre, en los profesionales que están a pie de cama, a pie de consulta, sí, y en primera línea.
¿Pero esto por qué pasa? Quiere decir, ¿porque no tenemos protocolos suficientes o válidos realmente que funcionen para evitar este tipo de agresiones, o por lo menos que tengan sus consecuencias, o por qué, Ruimán?
Hay un protocolo oficial publicado por la Consejería de Sanidad y con, sí, un acuerdo incluso con el abogado, con el Colegio de Abogados y tal, para la representación en caso de estas agresiones, pero realmente si el problema es estructural, ¿cómo prevenimos las agresiones? Pues prevenir las agresiones es no cabrear al usuario.
Claro. O sea, tú lo que me quieres decir es que las agresiones, muchas agresiones son consecuencias, pues, de las esperas en urgencia, de las listas de espera, de todo este tipo de problemas. Cuanto más esté cabreada la gente, más agresiones se producen, entiendo.
Es un efecto de la situación de la sanidad, aparte de que energúmenos y energúmenas hay, sí, siempre en todos lados. Pero el que usted vaya al servicio de urgencias y tenga que estar 12 horas, 24, 72 o las horas que está, o vea su familiar mayor en una camilla durante muchos días, pues estos son desencadenantes de situaciones conflictivas, que no las estoy justificando, ¿vale? Lo que no es justificable es que llevemos tantos años y tantas décadas con los mismos problemas de la sanidad y nadie haya hecho nada por solventarlo. Nos cabrea mucho al personal sanitario cuando vemos a esta consejera de sanidad haciéndose fotos, repartiendo regalos en los centros hospitalarios o inaugurando no sé qué consulta, cuando los problemas estructurales de la sanidad siguen siendo los que son y la situación sigue siendo de un colapso total y estructural de la sanidad.
O sea, que más que mejorar los protocolos, lo que hay que hacer es atacar la causa del problema, el problema de base.
La causa del problema. Yeah. Esta mañana escuchaba, yo voy a poner un ejemplo, esta mañana escuchaba al presidente del gobierno de Canarias hablar de que este año, y lo decía como un alarde, que iba a invertir 82 millones de euros para camas sociosanitarias. Señores, Canarias tiene un déficit de 8.000 camas sociosanitarias para actualizar a la demanda que tenemos en la actualidad y estamos hablando de 82 millones de euros cuando, sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria ha destinado 113 millones de euros a un estadio en Gran Canaria, o sea, para un mundial de fútbol. O sea, estos señores políticos no se toman en serio la sanidad canaria y no están abordando los problemas por sus prioridades. Y perdonen que me desvío un poco del tema, pero es que ya el cabreo es monumental cuando vemos que se sigue desgastando a los servicios públicos para favorecer a empresarios privados, como por ejemplo con la concertación.
Ese no es el camino para solucionar el problema, según opinión.
No es el camino y estas agresiones que sufren los profesionales sanitarios son efecto de la mala gestión de la sanidad en Canarias.
Pues ha quedado claro, evidentemente. Claro, yo te venía a preguntar por protocolo, pero evidentemente si ustedes creen que el tema de las agresiones viene fundamentalmente pues por ese colapso que tenemos, lo que hay que solucionar es el problema del colapso. Que ese es un problema estructural, Ruimán, que estarás de acuerdo conmigo, que tardaremos, no sé si algún día lo solucionaremos, la verdad, francamente, porque realmente han estado todos los partidos al frente de la Consejería de Sanidad y ninguno ha terminado de dar con la tecla. Pero al final
es complicado, ¿no? Y porque las prioridades probablemente de los gestores son otras y porque además se hace un uso electoralista de los recursos. Tenemos aquí un solar en el Hospital Insular de Gran Canaria, sí, para ampliar el hospital ahí abandonado desde hace 4 años, donde antiguamente era la Escuela de Enfermería y de Medicina, que es la ampliación del hospital, y no se ha movido una piedra, o sea, en 4 años no se ha movido una piedra y probablemente veremos que el próximo año, previo a las elecciones, se empiezan a mover las piedras. Y eso es vergonzoso. Ya.
Bueno, pues nos ha quedado clara la radiografía, nunca mejor dicho, del asunto. Ruimán Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Herrera
En COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, cambio el tercio y hablamos de economía. Y han seguido entrando mensajes con el tema de los autónomos. Veo que la gente está muy, muy enfadada, ¿no? Pues dice por aquí, por ejemplo, buenos días, Guillermo. Se quieren cargar los autónomos al final. Piensa que recaudarían 70.000 millones más al mes. Gracias, dice por aquí este oyente. Otro oyente dice, buenos días, Guillermo. Si solo fuese la cuota de autónomo no habría problema. Son tantas las obligaciones fiscales y de todo tipo. Se ve desde hace tiempo paseando por las calles comerciales que los locales están cerrados y cada vez más. Otro oyente que nos dice, muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Felicidades por la entrevista con este autónomo. Me siento identificada. Desde luego, no podemos más. Y nos lo pone en mayúscula y con signos de interrogación. Voy a saludar a Pedro Afonso, el presidente de la COE de Tenerife, con el que quiero hablar de varios temas que son actualidad. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Guillermo, muy buenos días, ¿cómo andamos?
Como puede ver esta posible subida, que ya veremos si hay acuerdos después o no, pero esta posible subida de la fiscalidad a los autónomos los tiene muy, muy enfadados. Y no hay que olvidar que son pequeños empresarios que también generan empleo, Pedro, en esta isla y en Canarias.
No, y además que son muchos de ellos que son empleados por cuenta propia porque no consiguen empleo por cuenta ajena y necesitan llevar un plato de comida a su casa. Uh-huh. Y lo que no vamos a hacer los empresarios es blanquear la mala gestión del déficit y del presupuesto que está haciendo el Estado y que lo vayamos a pagar con cargo a los autónomos y a sus cotizaciones. Uh-huh. Hasta ahí creo que deberíamos empezar a hablar en serio de que la política de déficit y la política de gasto sin control tiene que acabar.
Está claro. Pedro, ¿cómo le explicamos a la gente que la economía canaria crece y que además crece a un ritmo superior a la media nacional, pero que no despegamos, que el empleo no alcanza las vacantes que tenemos? O sea, ¿cómo es posible que con un incremento del 3,4% del PIB en 2025, frente al 2,5% nacional, o sea, crecemos casi un punto más, uh-huh, impulsados por el turismo, por la demanda interna, etcétera? Sin embargo, ese crecimiento no se traduce en productividad ni en mejora estructural del mercado laboral. ¿Cómo se lo explicamos a la gente, Pedro?
Bueno, pues mira, primero es que cuando hablamos de que si España va bien, que ahora parece que es lo que está de moda, yo tengo que decirle que no, que España no va bien, que el PIB va bien, pero eso no significa que la economía y el bienestar de los españoles, de los canarios, esté bien. Es algo más que el PIB. Es que, como usted bien dice, la falta de productividad en las empresas, en nuestro caso, mire, hay 160.000 parados, como hablamos, según la fuente que cojamos, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros tenemos 8.000 vacantes abiertas. ¿Usted sabe cuántas entrevistas de trabajo hicimos para esas 6.000 vacantes, según los datos de la OBECAN?
¿Cuántas?
60.000. Hemos recibido 60.000 rechazos a 8.000 plazas de trabajo. Es lamentable. De verdad. O sea, hay veces que uno dice, tengo una iniciativa empresarial, voy a generar empleo, voy a generar riqueza, voy a pagar mis impuestos, pero al final parece que no hay una cultura proclive a las empresas o proclive a tener una economía propia. Y bueno, pues al final lo, o sea, que nos tenemos que hacer es más fuerte.
Ese dato brutal, Pedro. O sea, 60.000 personas han rechazado esas 8.000 plazas que hay de trabajo para toda esa gente. Y esas 60.000 personas que han dicho no.
Y datos de la OBECAN, que es un organismo, como usted sabe, del gobierno de Canarias. O sea, que no es un dato que nos inventemos nosotros.
Uh-huh. ¿Y con todo esto qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es empezar primero a descartar cosas. Es decir, hay otro elemento importante que hemos detectado, que es que ya solamente no hay absentismo en las empresas por cuenta de los trabajadores, sino que también lo hay por cuenta de los estudiantes que van a hacer prácticas en las empresas. El 10% de los estudiantes que hacen prácticas en el sector, por ejemplo, del metal, no asisten a las prácticas en empresas. Entonces, claro, esto ya no es un problema de decir que el mal ambiente laboral, el mal salario laboral, como dicen los sindicatos, es lo que hace que la gente no esté motivada a trabajar. Es que tampoco los que no están trabajando quieren trabajar, no quieren formarse, no quieren invertir en su futuro. Y eso sí que es una llamada de alerta que hay que hacer, porque eso te da los datos, el problema actual, pero también te está diciendo que sin cambios en la efectividad de la AFP, de la educación, de la formación, este problema se va a seguir manteniendo en el tiempo.
Uh-huh. O sea que, ¿por dónde pasa la solución a todo esto que estamos hablando? ¿Por mejorar la AFP dual? no lo sé, por buscar mejores sinergias entre lo que realmente demanda el mercado de trabajo y lo que puedan estudiar los jóvenes canarios? O sea, porque claro, estamos cansados de decirnos, por ejemplo, que sí, que el tema de la hostelería, por ejemplo, es un tema que nombramos mucho, ¿no? Que tiene unos horarios, bueno, sacrificados, vamos a decirlo así, pero estamos hablando de que ante la falta de trabajadores se están pagando unos sueldos en hostelería que superan sueldos en otros sectores, por ejemplo. Es decir, ¿por dónde pasa la solución?
Bueno, primero yo creo que hay una relajación en la cultura del trabajo. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que piensa que hay otras opciones para vivir, que son los subsidios, que hay cierta facilidad en el acceso a los mismos y una falta de control en los objetivos de por qué dárselo, porque yo creo que el subsidio no debe darse simplemente por cubrir una necesidad financiera, sino que tiene que venir aparejado a la búsqueda activa de empleo, a la formación, a la recualificación. Y como bien decías, pues hombre, la FP dual por lo menos están haciendo prácticas en empresas. Desgraciadamente tenemos una alta estadística de personas sobrecualificadas en los puestos de trabajo. Sí. Pero también es cierto que si valoramos lo que decíamos en el informe, en la provincia de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que realmente estamos necesitando y en esas vacantes tenemos problemas, no son en los sectores de hostelería como en la provincia de Las Palmas, sino que estamos teniendo en ingenieros, en temas digitales. Entonces, claro, al final el problema ya no es simplemente que los trabajos de baja cualificación no se cubren, es que tampoco se cubren los de alta cualificación.
Pues ya tenemos un doble problema entonces, ¿no?
Hombre, nosotros estamos muy preocupados, por eso le decía, ¿España va bien? No, no va bien. O sea, con estos datos no podemos decir que España vaya bien, si además en Canarias le sumamos un 13% de tasa de desempleo y un 17,9% de economía sumergida. Al final, ¿qué estamos viendo? Que es que la actividad realmente depende de la actividad pública a través de la recaudación de impuestos, y claro, la tendencia es a intentar recaudar más, pero también es un aviso a los navegantes que la elasticidad de la empresa en poder asumir incrementos de costes tiene un límite.
Pedro, noticia hoy también el índice de precios al consumo que hemos conocido en Canarias, supongo que habrá visto los datos ya, se ha mantenido en un 2,2% en septiembre, la tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior. ¿Qué reflexión hace sobre estos datos que hemos conocido en el día de hoy?
Bueno, primero que es el 2,2 en Canarias, pero como todos sabemos, los salarios se suben en función del IPC nacional. El IPC nacional está en el 3%. Ha habido una subida, como dice el Estado, que solo hace un análisis parcial de la subida del combustible, pero también hay una subida de lo que es vestido y calzado por el fin de la rebaja. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues mire, hasta ahora nosotros llegamos a unos acuerdos, como sabe, ¿no?, de negociación de convenios a nivel nacional, en la cual garantizábamos que este año el 3% lo poníamos encima de la mesa y estábamos por encima, y estamos por encima del 3%. Pero claro, cada vez estamos más, el margen se hace más corto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que es que si continuamente vamos subiendo los salarios, nosotros tenemos que trasladar esos sobrecostes a los precios y al final la inflación se hace persistente, que es lo que se llama la inflación de segunda ronda. O sea, yo puedo comprar la carne a 10 euros el kilo en Brasil y tendrá aquí un coste de venta, un precio de venta a lo mejor de 12 o de 13 o lo que sea en ese mercado. Pero si a mí me suben los costes de personal un 10% o las cargas regulatorias un 5% o el absentismo un 9%, ese precio, esa ineficiencia, las tienes que recuperar vía precio. Siempre que, como le decía antes, el mercado lo acepte. Porque mire usted el problema que estamos teniendo en el puerto. 200.000 euros de sobrecoste en el grano y al final, si no se da una solución... Sí. O se repercute en el precio después del propio animal que luego está para el consumo, o lo tienen que perder los agricultores y los industriales. Al final, si es un problema de ineficiencia, lo que queremos es que se arreglen los problemas de ineficiencia. Lo que no podemos es seguir pagando unos impuestos altísimos y que el retorno del servicio de la administración pública sea totalmente deficiente.
Muy bien. Don Pedro Afonso, presidente de la CEB en Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un placer saludarle. Gracias. Un saludo.
Igualmente.
Hasta luego. Leo algún mensaje más en el 610-1080-11 y dice: un oyente aumenta un 25% de las agresiones en sanidad. El responsable político seguro que dice que es un tema puntual, sino al tiempo, dice por aquí este oyente. Bueno, vamos al boletín de las 11 de la mañana. Nos quedan temas muy interesantes hoy, ¿eh? Vamos a hablar con el doctor Muñoz, como siempre, como todos los miércoles. Le vamos a contar la historia de un, bueno, de un instagramer que ha saltado los 26 pisos del Mamotreto de Añasa, ¿eh? De arriba hasta abajo, jugándose la vida. El vídeo pone los pelos de punta. Ahora les contamos la historia, porque el Ayuntamiento de Santa Cruz no está nada contento con este asunto. Venga, 11 en punto, seguimos contigo después del boletín.